lo primero es la lista de áreas de tu concejalía, que no son pocas: Hacienda, Contratación, Empleo, Desarrollo Local y Residuos Sólidos. ¿Me quedas alguna atrás?
No.
Las he apuntado todas, ¿no? Las tenías apuntadas.
Sí, son varias.
Oye, pues vamos a hablar un poquito de cada cosa. Empezamos por los residuos sólidos, ¿no? Porque eso de la mancomunidad... ¿Estás contento cómo funciona la mancomunidad?
Bueno, fíjate que la ley está nueva, un poco lo que hemos, nos hemos ido adaptando a esa ley, y la mancomunidad ha sacado un contrato muy potente, un contrato que supera los 50 millones de euros. Hay que recordar que son 6 municipios. Y todo lo que es la implantación del nuevo modelo de gestión de residuos, que pasamos de la carga trasera a la carga lateral, ha sido compleja, porque al final cambiábamos estos contenedores tradicionales de 800 litros por unos metálicos, el triple con mayor volumen, y al final encima pues había que ubicarlos a la derecha porque la recogida es de derecha. Eso ha supuesto una planificación...
La derecha siempre mejor, ¿no? eso decía Carlito Alcaraz el otro día.
La derecha siempre mejor. Bueno, y eso...
En el tráfico español es más sencillo cargar a la derecha que a la izquierda.
Sí, pero muchas calles de única dirección, ha habido que hacer muchas intervenciones y demás, pero bueno, el objetivo está claro, ¿no? Tenemos que mejorar lo que es el reciclaje en el municipio, y bueno, y esa ley de alguna manera, bueno, aparte de la tasa no deficitaria esta, el tasazo de basura que nos tiene como poco como locos en todos los ayuntamientos, porque hemos tenido que modificar ordenanzas fiscales, pero realmente hay un objetivo común, que es que lo que son las administraciones tienen que poner los medios para que la ciudadanía pueda reciclar y evitar todo lo que podamos evitar, llevar al centro ambiental de Arico, que al final se entierra y contamina suelos y demás, y en esta tarea estamos. Y justamente hace 2 días hemos presentado el quinto contenedor, el que llaman marrón o canelo en algún ayuntamiento, y es un, de hecho ayer se presentó en el Rosario y ha tenido muy buena acogida, ¿no? Es un contenedor que viene cerrado, que hay que activarlo con una tarjeta, y que además tiene asociada una bonificación que hemos puesto en las ordenanzas. Y
¿solo en Tacoronte o en toda la mancomunidad?
Se presentó en toda la mancomunidad, van a empezar por el Rosario. Nosotros presentamos el 13 de marzo y empezamos a implantarlo. Tenemos como unos 200 contenedores que...
¿El marrón ese es orgánico?
Orgánico.
¿Orgánico puro?
Sí, bueno.
No, van... no de restos, porque normalmente el orgánico lo metemos en el de restos.
No, en el orgánico van restos de comida, unos pozos de café incluso, algunos restos de vegetales y tal.
¿Cartones de pizzería?
También.
¿Papeles manchados de lavarte la boca?
También.
Es que es una cosa que yo siempre digo: no echen el papel manchado de grasa al cartón, ese va al orgánico.
Al orgánico. Ese es el que tiene que recoger eso. Fíjate que básicamente en la basura doméstica el 30% aproximadamente es de orgánico. Y eso
es reciclable casi 100%, se produce compost, se produce biocombustible, se produce un montón de cosas.
Pero es un poco delicado y por eso viene cerrado.
Porque no se puede meter cualquier cosa.
Claro, y desde que tengas más de un 20% de impropios, fastidias el compost.
Hay que hacerlo bien.
Hay que hacerlo bien, pero y también hay que cambiar hábitos, ¿no? Y si lo puedes cambiar haciendo bonificaciones, pues mucho mejor. Y por eso, de hecho, la tarjeta va asociada pues a un...
¿Esa tarjeta dónde se consigue?
Pues empezaremos a distribuirla, además con un kit de bolsas biodegradables, con un cubo aireado y una tarjetita, y referenciarlo para que podamos después, desde Hacienda, ¿no? Pues un poco aplicar las bonificaciones.
¿Qué bonificación le van a poner?
Un 20% tiene.
¿De la tasa de basura?
De la tasa de residuos, sí. Que para las viviendas...
Y solamente te obligan a reciclarle el orgánico, es decir, no hace falta que después hagas cartón, vidrio, pilas, aceites, ¿no? Solamente orgánico.
Es que es más fácil de controlar por la tarjeta, los otros es más complicado.
¿Y en el orgánico cabe el aceite también?
No.
Es que es importante la formación, ¿no te creas tú? Que... Pues yo es que en mi casa se recicla hace mucho tiempo. Y el orgánico es una cosa que no lo hacemos. Es decir, no lo hacemos porque es el resto.
Sí.
Y siempre lo
es oloroso.
Porque además yo vivo en Santa Úrsula y ahora habrá contenedor marrón, con lo cual estoy empezando ya a educar. Oye, el cubo de basura grande va a ser el de orgánico. Los otros que tenemos el amarillo, el verde...
El de papel cartón suele ser azul, el amarillo de envases ligeros, ¿no?
Exactamente.
Y después el resto.
El resto.
Que
ahora hay el orgánico. El orgánico, que es el más que se puede reciclar.
Pues yo animo a que se haga, porque al fin y al cabo hablamos de economía circular y evitamos que esas fracciones vayan a enterrarse. Aparte que si hablamos de tasa no deficitaria y tenemos que nivelar el coste del servicio a lo que es la tasa, pues todo lo que no llevemos al centro ambiental de Arico, pues no lo ahorramos, porque al final está a 90 euros por tonelada cada vez que llevamos un camión a Arico, y eso de alguna manera va a repercutir también en el coste, ¿no? En el importe de la tasa.
No es cualquier cosa. cosa.
Sí.
¿Para qué fecha tenéis previsto que esto esté implantado en Tacoronte?
Bueno, han empezado en el Rosario, la Mancomunidad, el 13 de marzo presentamos, tenemos campaña, además tengo una campaña con un humorista, con Aarón Gómez, que está bastante potente, va asociada a una campaña, y también tenemos pues hasta 12 sesiones de alguna manera de difusión, y yo creo que en abril, mayo lo tendremos.
¿Abril, mayo? Es decir, estamos hablando de 2-3 meses.
Sí, 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 sí. Empezamos en marzo y estamos hablando de no llega a 200 contenedores.
Pues tendrán que hacer unas buenas campañas aquí en la radio, somos, ya sabes, ¿no?
Por supuesto.
Para que, sí. Para que los vecinos de Tacoronte sepan a dónde acudir. No, la verdad es que es un tema interesantísimo. Por fin los presupuestos ya son una realidad en Tacoronte, concejal de Hacienda.
Sí, sí, esperaba que
ha costado, ¿eh?
Sí, lo llevamos en la aprobación inicial el 22 de diciembre y yo esperaba que hoy se publicara en el boletín y esta mañana la sorpresa, mi gozo en un pozo.
Bueno, pero ya está en capilla total.
Sí, sí, espero que el viernes estén ya la aprobación definitiva. En el pleno pasado tuvimos que discutir las alegaciones al presupuesto, que bueno, que cada vez son menos y eso es importante. Y hay que recordar que cuando asumimos este mandato no habían presupuestos desde 2020, es decir, hemos estado con presupuestos prorrogados 2021, 2022, 2023, y claro, cuando tienes que enfrentarte a hacer presupuestos, pues están desordenados. Y además con muchos problemas, ¿no? Desde periodos medios de pago desorbitados, en 250 días, unos remanentes muy, muy cuantiosos, y este tercer presupuesto consecutivo ya está bastante... hemos puesto la senda, ¿no? Y ya estamos en periodos medios de pago de 20 días, tenemos un presupuesto ya bastante acorde, es un presupuesto que además incorpora nuestra RPT que,
definitivamente
que es
aprobada.
Inminente, ¿no? No está aprobada, pero en
qué
marzo...
Qué desesperación, cómo cuestan las cosas en lo
cuesta,
público, ¿eh?
Cuesta mucho, es un documento que organiza el ayuntamiento, que define funciones, las valora, lleva mucha negociación, aunque es algo de autoorganización del ayuntamiento, la negociación ha sido bastante importante.
¿Y cuántos puestos vacíos van a quedar en ese RPT? Es decir, ¿cuántos puestos por cubrir? Porque claro, esa es la gran importancia que tiene. Que decir.
Hay que diferenciar la RPT, que es el modelo ideal, ¿no? Que es los puestos.
El organigrama de funcionamiento del ayuntamiento.
Sí, que puede ser, bueno, lo que consideres que sería lo a donde tienes que tender. Y después están las plazas, ¿no? Están las plazas que son las que tenemos en la plantilla y las que tenemos presupuestadas, ¿no? Y después esas plazas pueden estar ocupadas o pueden estar vacantes, ¿no? Pero realmente el RPT es el modelo. Después lo que realmente hace el presupuesto es presupuestar la plantilla, que la plantilla son las plazas, ¿no? Y claro, cuando aplicas, porque al final hacer una relación de puestos de trabajo supone definir cada función, valorarlas, hay coeficientes, complemento de destino, complemento específico, hay coeficientes.
¿Cuánto cuesta cada plaza?
Claro, eso al final una
eso
serie
es
de puntos.
Eso es lo difícil.
Claro, y eso al final se transforma en unas retribuciones. Y esas retribuciones tienen un impacto presupuestario importante. Además, al ser inédita, pues de alguna manera tenemos un pase para poder ya, pues de alguna manera organizar esto, ¿no? Y es potente, estamos hablando de un 20% de incremento en el capítulo 1. Presupuesto que
¿pero por qué falta personal o porque no, hay gente que está mal retribuida?
No, hablamos siempre de la plantilla. Entonces,
el número de
esa
personas
plantilla,
que necesita el ayuntamiento.
Claro, y esa plantilla es la que tenía un presupuesto a fecha de 2024 que tenía unas retribuciones. Entonces ya hemos previsto en el presupuesto de 2026 con esa nueva valoración, cómo esas retribuciones se incrementan. Y ese es el presupuesto que tú defines en el capítulo 1, que es el presupuesto de gasto. Y sube un 20%. Es importante, estamos hablando de 11 millones de euros.
Eso quiere decir que el ayuntamiento está infradotado de personas. Hace falta más personal.
Claro, después cuando tienes la plantilla hay plazas vacantes, de hecho se han incorporado 4 técnicos de administración general apenas hace una semana y seguimos sacando la oferta pública de empleo para cubrir esas vacantes. Lo que yo hablo es básicamente de los créditos necesarios para poder tener la plantilla totalmente presupuestada, ¿no? Que ahora también nos entran 16 policías, etcétera, etcétera, ¿no?
No para.
Claro, claro, pero lo importante de esto es que hemos de alguna manera ajustado ya el presupuesto de 2026 pues para cubrir esa RPT que está negociada y que falta su aprobación definitiva, que es en breve, esperemos que sea el primer
año
marzo.
2026, con lo cual habrá que incorporarla en el presupuesto del 27.
No, y ya tengo
tienes metido en el
26. Sí, claro, es decir, yo he hecho mi trabajo en el sentido de la voluntad está, el presupuesto está y falta ya lo que es la aprobación plenaria de esta nueva relación y de incremento salarial.
16 policías locales se van a incorporar en breve.
Están en la academia, sí.
Pero hay más oferta pública de empleo pendiente de solucionar en Tacoronte, sí, ¿no? ¿Os vais a coger a modelos autonómicos o vais a hacer la contratación ustedes propios?
Nuestras convocatorias las estamos sacando. De hecho, hemos incorporado 4 técnicos de administración general de una convocatoria propia. Y bueno, y a veces pues hay comisiones de servicio, bueno, hay muchas fórmulas, ¿no? Y
después lo bueno es la oferta pública de empleo para que genere empleo estable.
Eso es.
Claro. Las comisiones de servicio hoy tiene es pan para hoy, hombre, para mañana.
O las interinidades, ¿no?
¿Y cómo andáis de secretarios, tesoreros, interventores, que siempre fue una queja del ayuntamiento? rendimiento, ¿no?, que obtenía ahí. ¿Hay estabilidad?
Excepto la intervención, que la tenemos en acumulación, uh-huh, las otras dos están cubiertas.
Están cubiertas. Sí, sí. Eso siempre es una garantía de que
sí,
va a mejorar
sí, sí,
la...
Se nota mucho. Se nota mucho y estamos contentos, la verdad.
Bueno, pues aparte de la oferta pública de empleo, también estáis acogiendo a una serie de convenios de empleo que no tienen nada que ver, que son sí, para fomentar el empleo, no sí, es para trabajar para el ayuntamiento.
Bueno, las políticas de empleo municipales, pues siempre lo que hacemos es dinamizarlas y concurrir a financiación normalmente del Servicio de Empleo, del Servicio Estatal, ¿no?, el CEPE, también del Cabildo. Y bueno, yo llevo el área de empleo y las políticas de empleo, pues...
¿Tenéis ahora mismo convenios en vigor?
Acabamos de incorporar a 62 personas en un plan de empleo social, incorporamos en diciembre 35 en otro
¿Para qué
programa.
Trabajar? ¿Qué trabajos hacen ese plan de empleo social?
Casi todos oficios y realmente es, bueno, se hacen sondeos y de alguna manera intentas dinamizar, porque eso va asociado con una formación también y le das una experiencia y también una formación para que de alguna manera puedan saltar al mercado laboral, que es el objetivo.
Tenemos un PFAE aquí, dentro de nosotros tenemos. ¿Vais a hacer ustedes PFAE?
Pues el PFAE tiene un problema con, claro, con el tema de los contratos estables, ¿no? De hecho, este año pues concurrimos a la financiación, la conseguimos y tenemos un problema sobre todo a la hora de contratar al equipo directivo de los planes de formación en alternancia con el empleo. Hemos tenido que desistir porque después no podemos hacer, no es lo mismo los beneficiarios que los contratas con un contrato de formación y ese contrato de formación
y van rotando, ¿no?
Y al final están en un contrato de mejora de la empleabilidad que se llaman y no tienen ningún problema, pero el equipo directivo que lo conforma la dirección, la coordinación, los docentes, incluso la parte administrativa, los contratos ya no pueden ser de mejora de la ocupabilidad y ahí tenemos problemas, sobre todo en recursos humanos, porque tienen que ser contratos con mayor estabilidad y eso nos impide.
Una vez que te metes ahí tienes que mantener los PFAE
y, claro,
un par de ellos.
Y no es la filosofía, de hecho los PFAE van cambiando, ¿no? De hecho yo aposté mucho, tuvimos un PFAE, incluso obtuvimos y además la hemos renovado apenas hace una semana, una certificación de gestión de la calidad basada en la norma ISO 9001, precisamente para seguir acreditando espacios y seguir trabajando en este tipo de programas, porque realmente tienen una tasa de incorporación posterior importante, ¿no? Importante.
¿Se pueden hacer de varios municipios o tiene que ser un ayuntamiento el que los gestione?
Bueno, normalmente los beneficiarios pueden ser varios, quienes están concurriendo
pero
a esto.
Pero los que contratan al personal directivo, los administrativos, los que organizan el PFAE. ¿Tiene que ser un ayuntamiento? ¿No pueden ser dos o tres?
No. Puede ser, te diría si pueden estar mancomunados y demás, pero entrarían en el mismo problema laboral, ¿no? Entonces, ¿quién está concurriendo a este tipo de financiación? Pues el tercer sector, que ya tienen más flexibilidad a la hora de hacer este tipo de contratos. Entonces, pero es una pena porque el primer año que de mi concejalía sí sacamos este PFAE y había una excepcionalidad en la ley que lo permitía hasta el 31 de diciembre de 2023, que lo recordar, y a los otros dos PFAE no hemos podido concurrir, pero aún así estoy con Cabildo Emplea, con la Agenda de Desarrollo Sostenible, tenemos a 15 personas desarrollándola, muy bien, además, 62 en el Plan de Empleo Social, 35 en el Parado de Larga Duración, también tenemos primeras experiencias para jóvenes, al final estaba otro día sumando y tenemos 115 personas
en planes de empleo,
contratadas en planes de empleo, y ya han salido las que son las anticipadas de primeras experiencias, han salido de Parado de Larga Duración, es decir
así
que...
Así no acabáis el RPT, 115.
Bueno.
Mientras que tenga esta gente.
Pero claro, hay que distinguir lo que es la política de recursos humanos, que es la estructura y el funcionamiento de la administración, y otra cosa son las políticas de empleo municipales, ¿no? Que ahí es donde de alguna manera tenemos un plan de empleo que aprobamos el primer año y que va en esa sintonía, en los planes de formación, en los convenios de empleo y también en la creación de redes, porque al final la administración llegamos a donde llegamos sí, y tenemos que apoyarnos, nos apoyamos con proyectos como Barrio por el Empleo, como Proyecto Pono, como el COE, es decir, que al final tienes que hacer alianzas para desarrollar políticas de empleo y, bueno, evidentemente esto al final se traduce en números, ¿no? Y ahora mismo estamos, en los últimos 17 años, tenemos 1.800 personas desempleadas, que es el mejor dato de los últimos 17 años, que no estamos contentos con eso, pero me refiero que...
1.800, que, son bastante.
Pues estamos en el mejor dato desde 2008.
¿Pido?
Vale, y es verdad que tenemos un desempleo estructural en el que el 60% son mujeres, con poca formación, paradas a larga duración, y esos son los colectivos que tenemos que de alguna manera focalizar nuestras políticas de empleo, ¿no? Y en esa estamos, ¿no? Yo siempre estoy haciendo el análisis, tenemos un diagnóstico territorial municipal y el OBECAN, que es el que nos facilita los datos, y activamos mucha formación, conectamos con las empresas, con las demandas, intentamos de alguna manera también hacer el match, ¿no? Es decir, casar la oferta con la demanda, pero creo que yo estoy satisfecho con lo que se ha hecho, pero bueno, siempre es poco, ¿no? Siempre
nos queda un año, Eduardo, de ese pacto que algunos decían que iba a ser complicado, pues ya vais superando, no, os queda un añito.
No, sí, bueno.
El año que viene, por esta fecha, estamos en campaña electoral.
En mayo, ¿no? ¿Eh? En mayo. Bueno, yo creo que al final este pacto pues está enfocándose en lo que tiene que enfocarse, que es mejorar el municipio, ¿no?
Creo parece que sí, ¿no? Ya tenéis presupuesto, importante, que lo estáis aprobando año a año, tenéis camino del RPT funcionar, que ahí teníais las dos primeras. Sí. Ahora hace falta gastarse el dinero que hay en las arcas.
Sí, y esa es otra, porque también las faenas de las reglas fiscales son un problema, porque cuando tú liquidas un presupuesto con superávit, no tienes deuda y tienes unos remanentes cuantiosos, entra la regla de gasto. Esa regla de gasto que te obliga a hacer un plan económico financiero en el que de alguna manera dice, oye, que se incumple la regla de gasto, que además fue por muy poco, precisamente por la inejecución de presupuestos anteriores. Claro, esa inejecución te conlleva a un techo que desde que de alguna manera normalices...
Es muy complicado revertirlo.
Desde que normalices, de alguna manera ya empiezas a ajustarte, ¿no? Entonces es una faena y que además te impide hacer otras políticas, y una está relacionada precisamente con el emprendimiento. Yo he estado empeñado en sacar unas ayudas a lo que es el comercio, al emprendimiento, que es una competencia impropia. Y claro, el hecho de que tengas un plan económico financiero te restringe ese tipo de convocatorias, ¿no? Al final hablamos de temas técnicos, plan económico financiero, reglas de gasto, pero al final se traduce en tu acción de gobierno, ¿no? Que querías dinamizar y desarrollar determinados temas y te impiden, ¿no? Y sobre todo cuando tienes un superávit, es que a veces es injusto y todavía no
sabes. Al ciudadano le cuesta mucho trabajo entender eso, ¿no?
Claro.
Mucho trabajo. Es decir, usted tiene dinero en las cuentas corrientes,
claro.
No ha tenido la ejecución presupuestaria al 100%, sino que se ha quedado dinero del presupuesto del año pasado sin gastar y no me puede devolver esto por Navidad. ¿Me puede regalar una patilla de cerdo a cada vecino de Tacoronte o algo? ¿O regalarme el recibo de la basura de este año?
Bueno, en esa línea, ya en el 2024 modificamos la ordenanza fiscal del IBI, ¿no? El impuesto de bienes inmuebles.
Pero tampoco lo puedes quitar.
Pero lo bajamos un 12% y además también porque veíamos que el tasazo a la basura también iba a generar pues una mayor presión fiscal, y ese IBI lo hemos bajado y bueno, y ahí sí la gente se da cuenta cuando le baja el recibo un 12%, ¿no? Se nota, y bueno, en esa estamos. Hemos cambiado varias ordenanzas, desde la del agua, la del ICIO, también para bonificar lo que son e instalaciones de energía solar, el IBI, que además hemos puesto una serie de bonificaciones, y la más gravosa de todas ha sido la tasa de residuos, sobre todo porque sube 30 euros al año para las viviendas, pero claro, bajo el precepto de quien contamina paga, los establecimientos de alimentación, la restauración, se ve muy afectada, y eso tenemos que mitigarlo como sea. Precisamente una de las bonificaciones que nombraba antes es el uso de contenedor marrón, pero también una ruta concertada puerta a puerta de recogida a ese tipo de instalaciones, de restaurantes, precisamente pues para reciclar, pero también para que tengan una bonificación importante en su tasa, ¿no? Porque esa sí es importante, el incremento.
Don Eduardo, ¿qué grado de porcentaje de cumplimiento de lo que tenía usted pensado hacer en este mandato, en esta legislatura? Es decir, cuando empezó a ser concejal de Hacienda, dijo, bueno, voy a poner un objetivo a 4 años. ¿Qué porcentaje lleva ejecutado? No digo del programa electoral de Coalición Canaria, sino lo que en su mente tenía preparado.
Eso mucho de gestión de proyectos, ¿no? La evaluación continua y el seguimiento. Pues no sabría decirte una cantidad así, pero...
Grado de satisfacción, ¿cómo se encuentra anímicamente? ¿O qué le queda pendiente de hacer?
Cuestan muchas cosas sacarlas adelante. Creo que hay que seguir impulsando los procesos internos, me refiero a la contratación. Porque la contratación al final es el que de alguna manera...
Me estoy riendo porque digo, hay que contratar a gente, pero también hay que despedir a otros, porque hay gente que la administración, que en vez de ayudar, frenan, ¿no?
Sí, pero tenemos grandes proyectos que poco a poco van avanzando, pero no se culminan. Tenemos la costa pendiente con el litoral, que es un gran proyecto que resuelve un problema de saneamiento.
¿Con o sin depuradora?
Sin desaladora. Desaladora. No, sin desaladora. Sin desaladora, y bueno, al final eso ya está resuelto. Pero sí es importante resolver el problema de saneamiento que hay en la Mesa del Mar y a la par mejorar todo el litoral que va de la Mesa del Mar al PRI. La costa, esto cambiaría mucho, dinamizaría mucho la zona, por supuesto, pero hay más cosas allí en la costa que ahora estamos a punto de adjudicar.
¿Saldrá en este mandato? No.
Es una obra de más de 10 millones de euros Es una obra que participan cuatro administraciones y hay un proyecto bastante, bastante avanzado. Precisamente mañana tenemos una reunión vecinal donde presentaremos cómo está, también para recibir las aportaciones de los vecinos, claro, y ultimar un poco lo que es nuestros informes, ¿no?, municipales. Pero es un tema que es prioritario, que hay que resolver en la costa, ¿no? Ya no solamente por un tema de embellecimiento del litoral, sino también por la resolución del saneamiento, como digo. Y hemos hecho parte de la tarea, hemos adquirido un espacio.
¿Se empezará esa obra en esta legislatura, en este mandato? Complicado, ¿verdad?
Muy complicado.
Es que las cosas desde Palacio van despacio, ¿eh? Es increíble.
Complicado, nos queda un año. Tendría que ir muy bien las cosas, entonces, para que saliera esto.
Es que, ¿cómo se le explica eso a la gente? Es que el que ha trabajado cerca de la administración pública sabe lo difícil que es, ¿no? Y que se alineen todos los astros y que todas las administraciones y todos los procedimientos vayan alineados uno detrás del otro, ¿no?
Y después los procesos de contratación, y a la vista está nuestro centro de salud.
Todavía sigue sin arreglar.
Todavía sigue sin empezar las obras, y es un tema que el Servicio Canario de Salud, pues bueno, pues hay modificado, entró una nueva ley, total, que al final el centro de salud está parado, y hemos adquirido una parcela al lado, la hemos convertido en un aparcamiento.
No, hace ya un par de años.
No, la compra la hicimos hace un año, la compra de un solar anexo.
Sí, sí. ¿Solo un año?
Sí, la compra, bueno, sí, y ya lo hemos habilitado.
Pero habéis puesto los ojos hace un tiempo.
Sí, 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 sí. Sí, fueron unos 600.000 euros que costó esa parcela, y la tenemos como aparcamiento, ¿no? Pero claro, mejora lo que es el entorno, porque además había que hacer también un colector de saneamiento, que también lo hemos hecho. Es decir, que la parte municipal hemos trabajado en ella. Teníamos un problema ahí de energético que seguimos resolviendo con Endesa, teníamos el colector de saneamiento que pasaba por esa zona, y también la compra y la adquisición de ese terreno. Todo eso lo hemos hecho. Falta que
la parte autonómica.
La parte autonómica. Que
casualmente gobierna también la gente que gobierna en el ayuntamiento. Bueno. Aparte del PSOE.
Sí, sí.
Pero está en coalición y está el Partido Popular. Sí.
Por eso es un proyecto que bueno, que hemos tenido reuniones.
¿Qué cuestan las cosas?
Hay una plataforma también, y que está trabajando en este tema, y estamos ya pendientes a que lo liciten y que empiecen las obras que buena falta nos hacen, ¿no? Y como esta, tenemos muchas más cosas que desarrollar en el municipio.
Pues don Eduardo, tenemos muchos oyentes en Tacoronte que estaban aquí escribiendo y tal, ¿sí? Pero sí, 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 sí.